contenta porque además sé que es un lugar elegido por muchos turistas nacionales e internacionales, que bueno, además todos los que han ido dan referencias de que es una ciudad hermosa, ¿no? Lo cual no es menor porque, bueno, es parte de la riqueza de nuestro país y que también tenemos que mostrar, explotar y potenciar entre todos, porque, bueno, obviamente también eso genera trabajo y además tiene que ver con esta diversidad hermosa que tiene la Argentina, tanto cultural como paisajística, económica, social. Por eso para nosotros es muy importante siempre recorrer toda la Argentina, porque tanto como funcionarios desde la política ni hablar, porque somos una sola nación, digamos, ¿no? Pero como funcionarios también, porque sabemos que las diferencias de los territorios también influyen mucho en cómo impactan o no impactan las políticas públicas. Y además también para gestionar bien uno tiene que estar siempre conectado con la realidad, ¿no? Porque se gestiona de arriba, de abajo y de abajo hacia arriba. Así que bueno, muy contenta de ir.
Carmela, bueno, vos sos funcionaria, bueno, recién decías esto de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, sos venís de una familia de militantes. El conversatorio de este viernes va a ser sobre la organización política y la militancia como pilares de la democracia. Y para muchos de nosotros que simpatizamos con la militancia, con la política, con la discusión y con el debate, este título de la charla nos parece, lo tenemos como muy incorporado, ¿no? No quiero decir obvio justamente por lo siguiente, porque el contexto político, los discursos de odio, el avasallamiento sobre la política como herramienta de transformación está también bastante en debate para muchos otros sectores y, bueno, no es casualidad, ¿no?, que vengas a hablar sobre este tema que tiene que ver con la organización, con la importancia de organizarse y de militar y para ejercer una democracia sana, porque a veces también parece como una espectacularización de la política en donde uno la ve de un lugar muy pasivo. Entonces me gustaría retomar un poco algunos conceptos que vas a estar compartiendo este viernes sobre justamente,
bueno,
eso.
Bueno, efectivamente hiciste un breve resumen un poco del por qué nosotros le damos. Primero, porque estamos armando un nuevo un partido político dentro del Frente de Todos, en este caso, que es el Partido Político Igualar, lo empezamos a armar hace 2 años. Primero, porque creemos que hay una gran crisis de hace muchos años de los partidos tradicionales, sí, de representación política. La Constitución Nacional, y además es una obviedad, que los partidos políticos a la democracia son indispensables, porque el pueblo delibera a través de sus representantes, pero en el medio, para que eso suceda, están las organizaciones políticas. Eso también impacta mucho en la calidad o no calidad de la dirigencia, ¿no? Y de la democracia también, porque los partidos son los que nos permiten a nosotros, los ciudadanos comunes, a participar en la política activa de nuestro país, a deliberar, a proponer, a elegir y ser elegidos, a formarnos, a esto, armar una red en todo el país de organización para elaborar políticas efectivas, para llegar a todo el país. Digo, todo esto también tiene que ver con lo que vos mencionabas de la espectacularización. ¿Por qué? Porque en los últimos años, por diferentes razones, por una crisis inevitable de los partidos políticos, porque también es cierto que ya se venía hablando de que, vos pensás que Alfonsín, siendo presidente, hablaba del tercer movimiento histórico, que era la unidad del campo nacional y popular. En general, el radicalismo, el peronismo, el socialismo nacieron en distintas etapas de la historia argentina con la causa de la justicia social, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Las fuerzas económicas neoliberales de los distintos tiempos también fueron los que fueron dividiendo este campo popular y que en la Argentina gobernaron a través de las dictaduras. Después, con la recuperación democrática, que bueno, se empieza a andar un camino donde se empiezan a achicar estas diferencias, por eso es que Alfonsín plantea el tercer movimiento histórico, que era la unidad del campo nacional y popular, que además él lo decía muy claro. Él decía, y hay libros escritos donde él dice testimonio, que había que pensar que había radicales, que lo que a él lo unía de un radical y un peronista y un socialista era su sensibilidad hacia los problemas de la gente, y a su vez lo que lo diferenciaba de un radical, un peronista Partido Socialista, porque obviamente dentro de nuestros espacios había facciones de derecha. Bueno, esto se vio ejemplificado en los 90. Este neoliberalismo gobernó a través de nuestros partidos, ¿no? A través de lo que fue el gobierno de Menem, en una gran etapa del gobierno de Menem y el gobierno de La Rúa. Y bueno, y Néstor viene a plantear la transversalidad que se concretó, y a partir de allí cambió la configuración política de la Argentina. De hecho, bueno, hoy se plasma en lo que es el Frente de Todos y Cambiemos. Sin embargo, vemos radicales y peronistas en ambos lados, digamos, y socialistas y comunistas. Y bueno, yo entiendo que cada uno después, bueno, lo interpreta de distinta manera. Para mí el peronismo está acá, el radicalismo genuino también está acá, el socialismo también.
Claro.
Por lo menos los que nos dieron origen. Después, bueno, algunos tergiversaron la historia y bueno, creen que por tener el sello y demás, tienen los valores y los principios, y esto no es así. Entonces, lo que nosotros planteamos, que entre eso, discúlpame, ya cierro la idea, entre eso, más las redes sociales, el marketing y demás, también en algún momento, no tiene que ver, que yo lo digo siempre, no por lo que está pasando ahora, el sistema de las PASO, no pasa en todas las provincias, en algunas regiones tenemos PASO a nivel nacional y provincial, y empezaron con este chiste de las proscripciones y demás,
claro.
Lo que terminó pasando es que empezó a haber democracia de candidatos. Entonces lo que vale es si un candidato mide o no, y no importa si ese candidato se lanza mañana, en tres días seguramente va a tener atrás una organización política en todo el país, porque saben que todos que pueden acceder a cargos públicos.
Claro.
Bueno, todo eso también fue deteriorando el sistema de partidos, y hace lo que vos decís, que es la espectacularización de la política. No les importa, digamos, generar programas, plataformas, estudiar, generar propuestas, porque creen que yendo y teniendo reacciones de este tipo, también pueden medir, y digamos, de alguna manera para llegar a cargos públicos. Y bueno, esto, por eso la importancia de recuperar la política y los partidos políticos, ¿no?
¿Qué tal, Carmela? Muy buen día, Guido Gabe la saluda. Y preguntarle justamente sobre este tema, ¿no? Ahí hablaba de la crisis de los partidos políticos y, bueno, la discusión que se está generando con respecto a la eliminación o no de las PASO, ¿no? Desde su espacio, ¿cuál es la opinión o cómo creen que debería continuar para poder salir de esta crisis de los partidos políticos?
Yo la verdad nunca estuve, mira, la verdad que no, a mí las PASO creo que fueron una instancia que deterioró la vida de los partidos políticos, pero después cuando uno se pone a leer la ley de las PASO, está muy bien redactada. Después lo que pasó es que todos los espacios utilizaron algunos huecos de la ley para hacer cosas que no se debían, pero no es que lo habilita la ley, como lo que te estaba diciendo de las proscripciones. Ahora bien, yo creo que no es eliminar las PASO o dejar las PASO, porque en definitiva lo que tenemos que discutir, con PASO o sin PASO, es qué sistema político vamos a utilizar. Muchos no recuerdan, pero porque de hecho lo practicamos solo los que veníamos del radicalismo, pero en un momento hubo ley de internas abiertas, que fue cuando De La Rúa compitió con Mejide, que en ese momento la ley de internas abiertas era que no era obligatoria. Los partidos frentes no tenían interna, no tenían por qué hacerla, que votaban dentro de estas internas los afiliados a los partidos que serán parte y los independientes, y que después de superada la interna inclusive podía haber reacomodamientos. Eso fue la ley de internas abiertas. Y después estaba la tradicional, la que más conocemos todos, que es la de partidos, etcétera. En cualquier caso, hay que discutir un sistema político. Yo creo que independientemente del sistema, y también lo digo abiertamente siempre, el Frente de Todos lo que tiene que hacer es ampliar muchísimo la participación, porque el éxito reside ahí, volver a explotar nuestra diversidad, habilitar la participación a todos los sectores del Frente, no solo arriba, sino también abajo, más abajo que arriba, te diría, ¿no? Obviamente esto no es lineal, porque muchas provincias tienen sistemas distintos. Vos pensás que en Formosa hay ley de lemas, en Tucumán hay otra ley que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es bastante parecida a la de ley de lemas, ahí participan todos los actores. Pero en la mayoría de las provincias esto no sucede, y bueno, la verdad que termina haciendo daño, porque al contrario, y sobre todo en un frente donde somos de distintas procedencias y tenemos matices. Así que me parece que es secundario, que lo que importa es promover la participación situación, que pase lo que pase vamos a estar bien, pero que también hay que plantear qué sistema alternativo vamos a utilizar, porque efectivamente frente a la crisis de los partidos políticos, a mi criterio tampoco es tan fácil volver al sistema de partidos, digamos.
Claro, con respecto a esto, por ejemplo, en la provincia del Chubut y muchos municipios de la provincia, ¿no?, se está empezando a discutir en la posibilidad del adelantamiento de las elecciones o despegarse de las nacionales, ¿no?, como para no generar, o por lo menos para generar una discusión interna, ¿no? Es lo que proponen quienes prefieren el desdoblamiento de las elecciones. Me parece que también lo que nos está pasando en el país, ¿no?, en esta situación de constante inestabilidad económica y con muchas cuestiones, es que se termina dejando de lado la discusión y no se genera un debate profundo en cada provincia, en cada municipio o a nivel nacional con respecto a lo que usted decía, bueno, ¿cuál va a ser el sistema político, por lo menos de representación en las elecciones, ¿no? No sé si la cuestión iría por ese lado o cuál sería su opinión.
Yo creo que las provincias obviamente tienen autonomía y me parece bien que decidan desde su día de elección hasta, bueno, como te decía, cada provincia tiene sistema distinto de elecciones. Porque también está bien diferenciar un poco a veces las gestiones provinciales de la gestión nacional. Porque inclusive, y esto también es una crítica hacia el Frente de Todos, porque nosotros deberíamos tener una mayor instancia de organización nacional, y se han hecho algunas reuniones muy pocas, ¿no?, que esto claramente no está bueno. Y en esas reuniones también vos ves los movimientos o los partidos nacionales. Bueno, nosotros hoy somos partido nacional, formamos parte. Pero hay muchas provincias donde no está ninguno de esos partidos, ¿sí? Bueno, el peronismo está en todas, pero eso es relativo, porque el peronismo en Córdoba lo tiene Schiaretti, que no es parte del Frente de Todos. Entonces, si uno quiere reflejar eso a nivel provincial, cada provincia tiene su idiosincrasia. A mí me parece bien que cada provincia de alguna manera decida la mejor opción. Como vos bien decís, además, el debate nacional a veces enturbia, ¿no?, lo que hacen las gestiones provinciales, locales, o el potencial que podrían tener nuestros compañeros. Hoy, afortunadamente, es verdad que venimos de un año de mucha inestabilidad económica. Yo creo que la estabilidad se está recuperando. Creo que lo que tenemos que recuperar ahora, más allá de la estabilidad macroeconómica, es lo que todos sabemos, ¿no? Cómo esta estabilidad se traduce al bienestar de la vida cotidiana de los argentinos y se genera una estabilidad que tenga que ver más con la previsibilidad, lo social y demás. Porque está mejorando en los índices económicos, repuntó muchísimo el empleo, muchísimo. Obviamente, a nivel macroeconómico, también el tema, se está acomodando el tema de las monedas, que no es menor. Esto parece también que son sacudones, pero es al revés. Tenemos varios tipos de dólares, de moneda. Esto es claramente contraproducente. Ahora hay que ver cómo traducimos todo esto a lo que todos más nos preocupa, que es el precio de los alimentos, cómo el poder adquisitivo del salario. Bueno, ahí hay quienes, sobre todo nuestro partido y otros referentes del Frente de Todos también, reclamamos una medida muy fuerte para contener el tema de la inflación, sobre todo en el precio de los alimentos y en algunas cuestiones que tienen que ver con la economía popular, porque el índice de inflación que marca el INDEC muchas veces está compuesto por cosas que realmente no nos afectan. Y sin embargo, el índice de inflación de la economía popular de bolsillo, para que sea más claro, de lo que nosotros, la mayoría de nosotros consumimos, es a veces inclusive más alto que el índice que tira el INDEC. Entonces, lo que yo quiero decir es, ahora el gobierno debería tomar, le pedimos, de alguna manera le exigimos que tome medidas para contener un poco el desquicio de la industria alimenticia en la Argentina, ¿no? La mayoría de los productos de la Argentina se exportan, claramente generan ganancias extraordinarias. Bien se podrían poner cupos de exportación, negociar qué parte de ese cupo quede para el consumo interno, y además, obviamente, fijar una política de precios bastante rigurosa, porque los alimentos no aumentan porque haya una necesidad por la inflación y que se aumentan los costos, aumentan porque el gobierno pone plata todo el tiempo en los bolsillos de la gente, con las paritarias, con la tarjeta alimentar, aumentando la UH, con las becas,
claro,
aumentando el Carmela, salario mínimo vital e inmóvil, y estas, digo, lo que hacen es decir, oh, aumenta esto, aumentamos nosotros, digamos.
Claro, ahora, bueno, Carmela, de vuelta, Nalo, te vuelvo a saludar. Tenemos una pregunta de un oyente que me parece interesante y te la voy a trasladar tal cual. Dice, sí, para la entrevistada, dice, si no cree que los 4 millones de votos que perdió el Frente de Todos en las legislativas nacionales del 2021 respecto del 2019, la mayoría no fue a votar, expresan un distanciamiento del electorado respecto a las políticas de gobierno. Y vuelve a preguntar, si se proponen más partidos políticos para que cada uno llegue a tener su propio partido, dice. Esto no dice Reinaldo del barrio Buenos Aires. Sí, eso, quería preguntarte eso.
Partidos para estructurar los frentes a los que pertenecemos, ¿no? Uh-huh. Porque también tiene que ver, bueno, también tiene que, las dos preguntas de él tienen relación. Efectivamente el frente pierde electorado porque yo creo que nos alejamos no solo de la plataforma original, que eso, bueno, obviamente fue muy influida por la pandemia, ¿no? Nadie puede desconocer que hubo 2 años de pandemia que eso nos descolocó y que además hizo que parte de los, la gran parte de los recursos del Estado fueran volcados a atender esta situación. Hoy, por suerte, casi nos olvidamos de que esta etapa existió, uh-huh. pero existió, fue muy dura, hubo que poner casi todos los recursos en el sistema de salud público-privada, etcétera, y en el asistencialismo, porque obviamente frente al aislamiento teníamos que cubrir las necesidades básicas de todos los argentinos. Más reponer en marcha el sistema de salud. Pero es verdad que nosotros esperábamos quizás políticas más profundas de este gobierno. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y me incluyo y voy a hablar directamente por mí, nos acercamos al frente de todos sintiéndonos representados por los gobiernos de Néstor y Cristina, en mi caso sobre todo de Cristina Kirchner, que fue bastante revolucionario con respecto a la mayoría de los otros gobiernos. Se recuperó las líneas argentinas, se recuperó el ANSES y con eso también la Caja de Garantía de Sustentabilidad, que lo que solventa casi todas las políticas sociales, se desendeudó el país. Hoy todavía disfrutamos, ¿por qué digo disfrutamos? Se restableció el sistema ferroviario en la Argentina, empezó Cristina y hoy todas las semanas se abre en un pueblo, en un paraje, en una ciudad, una estación de tren nueva porque el tren está llegando, eso genera trabajo, turismo, federalización. La verdad que nosotros esperábamos, quizás teníamos la vara bien alta, obviamente, por los gobiernos de Cristina y queríamos una política que se asemejara más a su gobierno. Bueno, esto no sucedió, el gobierno de Alberto no tiene esas características. Sin embargo, hay que empezar a rescatar, sí, todas las cosas buenas que tiene nuestro gobierno, o sea, el gobierno en el que todos participamos, porque hay cantidad de ministerios y de grandes compañeros que están haciendo grandes esfuerzos, que a veces se ven efectivamente empañados por la cuestión económica, que es de la que más se habla, pero uno va a desarrollo social, por ejemplo, la tarea de Zabaleta, la verdad que fue muy grande en el ministerio, y se han abierto más de 1000 centros de desarrollo infantil, algo que es innovador, que es buenísimo para el desarrollo del ser humano. Se emprendió el Mi Pieza, que son sorteos hacia las mujeres de los barrios populares para que terminen su casa, y son subsidios, no son préstamos. Se les da el recurso. Obviamente empezó de vuelta cuando volvió a nuestro gobierno la entrega de viviendas, se habían dejado de entregar viviendas. Bueno, así podríamos...
Claro.
De infinidad de medidas políticas que nos distancian muchísimo de lo que sería un gobierno de Cambiemos, pero a nosotros nos hubiera gustado muchísimo
más. Está bien, por eso...
Reforma judicial, recuperación de la hidrovía, obviamente combatir con más fiereza esto de los formadores de precios, y lo vamos a seguir exigiendo y pidiendo, porque me parece que efectivamente lo que hace es tirar al tacho todos los otros esfuerzos que estamos haciendo.
Yo te asocio un poco la pregunta del oyente, la segunda parte de la pregunta del oyente con respecto a lo de los partidos políticos, un poco con lo que estás diciendo también, porque digo la percepción que uno tiene en este momento de la Argentina es que la democracia va por un lado, o sea, la democracia representativa, delegativa, que que construimos a partir del 83 se fue profundizando hacia ese sistema, hacia una cuestión más delegativa, representativa y cada vez más alejado de una cuestión participativa, y esto queda expresado en cómo se estructuran la definición de los candidatos y las definiciones políticas. Concretamente, el Frente de Todos en la provincia de Chubut hoy está debatiéndose en si suma o no suma al gobernador de la provincia, que hace 3 años atrás fue, digamos, y vos lo sabes perfectamente, digamos, una situación muy crítica social, porque no se pagaban los sueldos, porque, bueno, toda la situación que ya conocemos. Digo, entonces, el Frente de Todos tiene esas contradicciones. Tiene contradicciones como, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Villa Mascardi, que costó la renuncia de una ministra y, bueno, y un cambio de 3 ministerios de la noche a la mañana, que genera mucha... ¿Cómo te diría? Mucha desazón en las propias filas del Frente, porque se dice, bueno, nadie nos avisó, nadie, o sea, no, todo esto que viene pasando. Y a la vez, el espacio opositor que va construyendo un discurso cada vez más sólido y más duro en torno a la crítica, ¿no? Entonces, la pregunta es, para que esto se rompa, o mejor dicho, para que esto empiece a transformarse, la lógica de los partidos políticos tal cual los conocemos, la lógica de la definición de los candidatos acá en la provincia de Chubut, la definición del Frente de Todos la va a tomar casi seguramente el PJ, ¿sí? Y eso, si no hay paso, podría ser claramente una nueva un nuevo alargamiento de las condiciones actuales, ¿sí? Entonces digo, y esto se debe repetir en muchas provincias del país. Digo, ¿cómo se rompe esa inercia?
Efectivamente, con organización y con más partidos políticos, porque, mira, nosotros somos en teoría un movimiento popular, sin embargo, como vos decís, y seguramente también quiso decir el compañero, la mayoría no tenemos participación popular en el Frente de Todos en la toma de decisiones. Es una militancia que nos dejan hacer hasta ahí, ¿sí? Después se ha generado como una élite, no solo en el Frente, también en los otros espacios políticos, donde la militancia cumple nada más que un papel testimonial. Porque también hablemos del PJ, no voy a hablar de Chubut porque no conozco la realidad de Chubut, pero acá el PJ, en Buenos Aires, la provincia, hace unos años jugó por afuera de Unidad Ciudadana, de hecho lo utilizó Randazzo. El PJ en Córdoba lo tiene Schiaretti, pero además hablando de, no importa quién lo tiene, PJ realmente tiene una actitud de apertura, de deliberación, de toma de decisiones, de convocar a los militantes. Digo, con todo respeto, y además, como te decía, hay peronistas en distintas organizaciones. Para mí es un hecho que los partidos tradicionales han cumplido un ciclo histórico. Ahora bien, dentro de las filas del Frente de Todos, y es más, voy a decir algo que es lo que un poco también alertó a la necesidad de la creación de nuevas organizaciones políticas, muchas veces la militancia supera a la dirigencia. Yo he visto militantes que están muy por encima de la dirigencia o de parte de la dirigencia, obviamente no generalizar siempre es malo, en cuanto a la formación, a la conciencia. Bueno, ahora bien, efectivamente, ¿cómo nosotros los ciudadanos operamos sobre la política? Digo, uno se puede quedar quejándose en la casa, diciendo, che, mira que feo esto, mira que lo otro. Uh-huh. Y no es automático, pero lo que cambia eso es efectivamente participar de organizaciones que se hagan cada vez más fuertes. Mira, nosotros como partido político incipiente, además de organizarnos en cada provincia, también estamos armando la legalidad en cada una de las provincias para tener la posibilidad, inclusive, de tener una participación propia si es necesario, pero también presentamos proyectos legislativos de nacionalización, por ejemplo, otros que tienen que ver con cuestiones de género, de erradicación de violencia en el deporte, bueno, infinidad de proyectos políticos, otros de gestión, nos organizamos, opinamos, proponemos, tratamos de organizarnos a nivel nacional, nos formamos, bajamos también gestión, siendo en algunos distritos simplemente militantes. Muchos creen que tiene que ser intendente, diputado, gobernador para bajar la gestión. Bueno, eso no es así, no es cierto. Hemos viajado obras de clubes para barrio, el armado de cooperativas. Entonces, con organización, como decía el general, la organización
vence el tiempo. Carmela,
si no participamos de algo que nos trascienda a nosotros mismos, y bueno, somos simples espectadores, digamos, ¿no?